Gloria a ti, Padre Celestial, a ti, Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo, Dios trino y uno que moras en nosotros. Gracias, 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 porque nos has coronado de gloria y de honor. Oh, no somos poca cosa, Señor, no somos poca cosa. Todo un Dios morando en nosotros. Que cada día tengamos más seguridad de esto, para agradecértelo, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, todo de ti y nada de nosotros. Oh sí, Señor, nos estamos preparando para estos acontecimientos que vienen ya pronto, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque veremos nuestra patria convertida. Veremos los hogares, Señor, donde tú reines de verdad. Oh, te pedimos por la paz del mundo. Te pedimos por la conversión de los pecadores. Oh, gracias, Señor, porque ese espíritu de revelación que mora en nosotros sale de nosotros como ríos de agua viva para agradecerte por cada cosa que tú nos has dado. Oh, aplico la sangre a todo el que está aquí y a la enseñanza, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre subió lo que tú tienes para nosotros. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, oh Jesucristo, oh Jesucristo, somos tus testigos, dejando que tú hagas en nosotros. Amén. Estamos ya terminando las citas sobre la vida eterna. Recuerden que le dije que esto hay que practicarlo, que esto hay que anhelarlo, que esto hay que creerlo y esto hay que vivirlo. Así es que no puede quedar como cualquier estudio para el intelecto. Esto tiene que hacerse vida, que hacerse vida. Y mientras más lo digamos con nuestra boca, más eso va a ser una realidad en nosotros. Hoy vamos a tener las citas del Apocalipsis, de la vida eterna, lo que nos dice el Apocalipsis sobre los que tienen la vida eterna. En realidad, hoy no vamos a hablar sobre el Apocalipsis, no. Eso viene un curso que va a ser solamente de eso. Lo que hoy tenemos que sacar del Apocalipsis es el gozo de saber, oigan bien, que por haber aceptado a Jesucristo, por tener su vida eterna, llegará aquel día en que podamos disfrutar de todo lo que dice el Apocalipsis que es para los hijos de Dios. Así que eso es lo que vamos a terminar en nuestro estudio sobre la vida eterna. Después haremos el curso del Apocalipsis y ahí entonces sí, veremos todo, hablaremos de eso, pero ahora irnos a las citas, que lo que vamos a salir de aquí es con el gozo de saber que no solamente lo hemos estudiado en otras partes de la Biblia, lo que significa tener la vida eterna, sino que ya en el Apocalipsis, acuérdense que el Apocalipsis es pasado, presente y futuro. Entonces, la vida eterna la tenemos y vamos a disfrutar de ese cielo que ya lo sabemos, pero al leerlo uno en la palabra, uno se queda todavía más animado. ¿Amén? Apocalipsis 1, versículo 5, en la página 1285. Entonces, dice así, el 5. Comenzamos donde dice gracia y paz. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Los siete espíritus, no es que hay siete espíritus diferentes. Esos siete espíritus abarcan al Espíritu Santo. Pero en realidad, el que está parado ahí, con toda la fuerza, el poder y la energía de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces dice, y de parte de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Entonces, al nosotros leer esto, sabemos que por ese testigo fiel, aleluya, por lo que hizo Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. ¿Entendieron? Apocalipsis 1, 18, en la página 12, 85. Jesucristo dice, allá en ese encuentro con Juan, que Juan es el que tiene la revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy que el primero y el último, y el que vive, ya no se muere más, está vivo para siempre. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué tiene? Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esas son buenas nuevas. ¿Dónde consiguió las llaves de la muerte y del infierno? Cuando estaba en el infierno y al tercer día, ya cuando había pagado por el pecado y todo lo malo que podía ser el hombre, entonces ya viene el Espíritu Santo, entra en él, pero Jesucristo tenía que hacerle el trabajo completo. Entonces las llaves estaban ahí y agarró las llaves. Yo tengo las llaves. Algún día, no todavía, él va a ser encerrado. Primero va a ser encerrado por 1,000 años. Vamos a disfrutar ya cuando vengamos a la tierra con Jesucristo de 1,000 años en la tierra. Pero ahí queda encerrado. Después está otra vez en la tierra el enemigo, pero llega un momento en que esas llaves van a funcionar por una eternidad. Y llegará el momento en que él se quedará ya no en el lago de fuego, que es ahora donde se va, ya será el lago de azufre, que ese todavía es peor. Y ahí es donde ya el enemigo y todo aquel que no ha querido aceptar a Jesucristo, que ha renegado de él, de esa Trinidad, que se han creído que el hombre viene a la tierra y cumple su misión y después se vuelve polvo, los que en la vida lo tienen todo y no lo han querido a él. ¡Oh, santo! Apocalipsis 2.7, la página 12.86. Apocalipsis 2.7, 12.86. Dice así, el que tenga oídos, aquí es cuando nos está hablando de las diferentes iglesias, que son las 7 iglesias que hubo en ese tiempo y que son ejemplo de las iglesias que han existido en todos los tiempos. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Estos son buenas nuevas. Al que salga vencedor, al que mantenga su salvación, al que le espera disfrutar eternamente de ese árbol de la vida, de esa vida eterna. De esa vida eterna es lo que quiere decir esto. ¿Qué tenemos? Esa vida eterna va a permanecer para siempre. Estas son las cosas que nosotros, a pesar de los problemas en la tierra, como nosotros somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, a pesar de lo que el cuerpo y el alma puedan estar pasando en la tierra por los problemas que nos rodean o por los problemas todavía que Satanás nos tiene ahí, nosotros somos seres espirituales. Y nuestro espíritu, aleluya, tiene que ir sobre todas estas cosas. Entonces, estas buenas nuevas, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, tienen que permitir que el gozo de él salga de nosotros, porque son buenas nuevas. El saber que usted va a disfrutar de la vida de Dios, esa vida eterna, por secula seculorum. Eso es grande, señores. Eso es grande. Eso es grande. Yo creo que vienen tiempos y deben de estar a la puerta. Con nosotros tienen que estar a la puerta, porque el Señor nos los está hablando. Amén. Ustedes ven esa palomita yo no le digo a ustedes que es el Espíritu Santo, pero eso es símbolo, aleluya, de que el Padre tiene contentamiento, ¿eh? Y que tiene un plan con nosotros y quiere que se lleve a cabo, ¿saben? Entonces nosotros tenemos que tener esa alegría, ya no solamente porque sabemos que tenemos vida eterna, sino que los que nos rodean también la tienen. Entonces, que ese amor, esa naturaleza de Dios, salga de nosotros para todo el que nos rodea. Sobre todo, para la gran familia de Dios que somos nosotros. Amén. Que nos alegremos al ver esa vida de Dios en otro de los hermanos. Que lo que le pasó a María e Isabel cuando se vieron, que las dos, aquello fue una alegría tan grande, que Jesús y Juan Bautista en los vientres de ellas se movieron, que eso mismo que les pasó a ella nos pase a nosotros, con nosotros mismos, y cuando veamos a cristianos de otras denominaciones. Amén. Gloria a Dios. 3:5, Apocalipsis 3, versículo 5, en la página 12:87. 3, versículo 5, en la página 12:87. El que salga vencedor, ¿qué le pasará? Oh, santo, se vestirá de blanco. Ahí no hay mancha. Aleluya. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Por eso, oigan bien, anoche, con la clase que tuvimos, que eso fue manjar del cielo, vemos cómo aquel ángel se queda maravillado. El cielo, los ángeles, los arcángeles. ¿Pero qué es el hombre? ¿Pero qué es el hombre? Para que veamos este Dios todopoderoso, con ese amor y ese gozo con ellos y ese compartir tanto que les ha dado la vida eterna. Cuando Él dijo que nos había coronado de gloria y de honor, eso es darnos su vida. La gloria es la presencia de Dios por completo. Y esa presencia nos las dio a nosotros, nos coronó con su presencia. Entonces eso es grande. Y aquí nos dice, para que nos acordemos que eso va a ser así, cómo es a todo aquel que lo ha recibido, que lo tiene a sabiendas de que tiene su vida eterna. Porque hay cristianos que todo esto lo ven como muy, como dije yo anoche, muy abstracto, ¿entiendes? Ah, la vida eterna de Dios. Pero eso no se toca. ¿Cómo es? Nada. Su vida en ti. Pero eso no podemos meditarlo un día y después olvidarnos. Porque tenemos carne y tenemos alma. Y el alma y la carne no entienden las cosas espirituales. Por eso tenemos nosotros que ir haciendo estos ejercicios espirituales para poco a poco irnos dando cuenta de quiénes somos, de quiénes somos. Fíjense que desde que Jesús da su vida, ¿verdad? Cuando comienza la iglesia, es Pablo el que tiene la revelación. Y desde Pablo hasta ahora, no vemos que todos los cristianos perciben esto. Vemos que los cristianos toman esto como así, tengo vida eterna. Bueno, cuando me muero voy a tener vida eterna. No, usted la tiene desde ahora. Como que no cultivan estas cosas espirituales. Y hay que cultivarlas. Hay que cultivarlas. Porque esto es lo que nos va a hacer, oigan bien, salir de los problemas que tenemos en la tierra. Porque cuando sepamos quiénes somos, aleluya, el enemigo no va a poder con nosotros. Se va a ir de vernos nada más porque está viendo a Jesucristo. Está viendo esa vida eterna. Nosotros a veces no la vemos, pero Él sí la ve. Él sabe que tenemos la vida de Jesús. Entonces, al pedir, aleluya, lo vamos a hacer a sabienda de quiénes somos. Y claro que el Señor va a oír nuestra oración como el Padre oye al Espíritu Santo. Así va a ser con la oración de nosotros. Entonces, esos seres espirituales vamos a vivir como el Señor quiere, pero nuestro cuerpo y nuestra alma van a salir beneficiados. ¿Entendieron? Amén. Pero es hermoso oír esto que acabamos de oír de nuestro Jesús. Oh, santo. Oh, santo, qué lindo. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Eso dice que vamos a no haber mancha en nosotros. Va a ser todo Él en nosotros. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 7:17, en la página 1291. 7:17, en la página 1291. Porque el Cordero que está en el trono, ¿quién es el Cordero? Ay, sí. Que está en el trono, ¿los qué? Y los guiará, ¿a qué? A fuentes de agua viva, la unción tremenda del Espíritu Santo. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. ¡Aleluya! Eso va a llegar el día en que lágrimas de dolor van a desaparecer de nuestras vidas. Si nosotros hacemos todas estas cosas, las creemos. Apocalipsis 13, versículo 8, en la página 1294. Apocalipsis 13, versículo 8, en la página 1294. Aquí ya comienza a hablarnos de las bestias. Y dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oído que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir espada, a filo de espada morirá. Ya aquí nos está hablando de tiempos que vienen donde el cuerpo de Cristo no va a estar aquí, porque ya el rapto va a ser eso. Va a ser para que el pueblo de Dios no reciba o no esté presente en todo lo que va a pasar en la tierra después del rapto. Eso va a ser terrible, porque se va a levantar el anticristo. En este capítulo 13, desde el primer versículo hasta el versículo 8, nos habla de la bestia, el anticristo. Del 11 al 18 nos habla del falso profeta. Y hay un testigo también falso, porque Satanás es el gran imitador de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, él tiene también esos tres personajes. Eso lo vamos a estudiar después. Pero en todo ha querido imitar a Dios. Claro, cuando el pueblo de Dios no esté aquí, entonces, ¿quién es el que va a reinar? El anticristo. Entonces, va a venir a la tierra queriendo imitar a como vino Jesucristo. Va a ser, pues, hijo de Satanás. Entonces, todo es una imitación de nuestro Dios. Estas cosas no nos deben de mover. Cuando estudiemos el Apocalipsis, ustedes van a ver que van a oír todo esto, pero no le va a hacer daño a ustedes. Porque lo que tenemos que reconocer es que eso nos ayuda a saber que si nosotros seguimos en el camino que vamos, seguimos teniendo al Señor como Señor y sabiendo que hemos nacido de nuevo, que Él vive en nosotros, y seguimos teniéndolo en primer lugar, para nosotros esta vida eterna será siempre. En el rapto, los que estén aquí en la tierra no se van a quedar. Entonces va a surgir el anticristo. El anticristo va a reinar por 7 años en la tierra. La tierra va a estar tan necesitada de un hombre que sepa gobernar. Por eso es que se cree que estamos ya en los postreros tiempos. Los postreros tiempos no quiere decir que se va a acabar todo mañana, pasado, dentro de 10 años. Todavía sucede dentro de 100 años. Es ahorita. El tiempo no se sabe. Pero acuérdense que en su palabra el Señor nos hace ver. Bueno, pero ustedes, en todo lo natural, ustedes se dan cuenta, si está nublado, ¿qué saben ustedes? Que va a llover. Si ven que los árboles ya no tienen hojas, con eso le saben que es en otoño. Si tienen, ya ustedes saben. Pues esas mismas cosas quiero yo que ustedes también le den importancia a las cosas que van pasando en la tierra. Y todo indica que estamos en los postreros tiempos. Postreros tiempos, no se sabe el tiempo, yo no creo que sea muy corto, no, pero ya estamos viendo malestar en todos los países. Ya estamos viendo que lo que, ustedes no, porque son la mayoría muy jóvenes, pero los que están cercanas a mí, saben que nosotros disfrutamos en la tierra de gobernantes muy buenos, porque aquí tuvimos dictadura, pero a lo último fue que ya se puso muy mala, porque al principio si tú no te metías, no se metían contigo. Quiere decir que nosotros no veíamos esto de estar matando gente por la calle, los que no querían saber de Trujillo, pero no veíamos este desorden. Era todo como tan hermoso, tan bonito. Eso éramos nosotros, con todo lo malo que teníamos. Pero había países donde habían gobernantes que no eran dictadores y los admirábamos. Había generales dignos de admirarse. En todas partes, todo era diferente, los hogares eran diferentes. Ahí no había asomo de que pudiéramos estar en los postreros tiempos. Pero ya lo que estamos viviendo en todas partes es muy desagradable. No vemos como que hay gobernantes como los de antes, muy flojones, todo lo admiten. Hoy en día se roba y el robo no tiene que ver. Hoy hay que enriquecerse y para eso está la venta de droga. Es todo un desorden. El Señor dice, váyanse dando cuenta. Entonces, ¿tenemos que tener temor? No, lo que tenemos que hacer es orar por la conversión de los pecadores. Que nos duela el que cada día se pierdan almas, se vayan al infierno por no conocer al Señor. Eso sí tenemos que tenerlo, porque la intercesión la podemos hacer donde quiera. Y la ventaja y lo bello de la intercesión es que nada más lo sabe el Señor y ustedes. Pero pedir por la conversión de los pecadores, que ese tiempo que va a venir, que no creo que sea muy cerca, pero ya el mundo está anhelando gobernantes. Bueno, si eso es ahora, dentro de unos años, eso se va a poner todavía peor. Y el pueblo va a estar siempre esperando que con este nuevo gobernante todo va a cambiar. Entonces los gobernantes desilusionan. Bueno, ¿qué pasa? Que después del rapto, cuando ya esté ya llegando el momento de que el anticristo se manifieste en la tierra, que lo que estamos viendo ahora y nos estamos quejando no se compara con lo que va a venir. Es tan tremendo que el que se quede en la tierra, que él se lleva a su pueblo. Yo no voy a dejar mi pueblo aquí, ¿no? Mi pueblo yo me lo llevo. Entonces en el rapto él aparece en la nube y salen primero los de las tumbas, un milagro grandísimo, y los que estén todavía aquí en la tierra. Entonces se van al cielo. Cuando eso pase, entonces es que se manifiesta el anticristo. Pero el anticristo no viene como hijo del diablo. El anticristo viene con un hombre de un caché tremendo. Aleluya, de una simpatía. Y se va a ver tan varonil. Y va a hacer todas las cosas tan bien hechas que los países se van a volver locos con él. Esto era lo que se esperaba. Y ustedes me dirán, pero ¿y en el rapto? Entonces, y la gente que queda no se dio cuenta que hubo rapto. Ah, oigan lo que les digo. Eso no va a ser así como creemos. Y anoche fue rapto, todos los periódicos y boquechivos. Ya llegó el rapto. No. Eso no va a ser así. Dice la Escritura que van a estar dos acostados, uno se va y el otro se queda. Por eso intercedan mucho por esos esposos que están, que no quieren nada. Y se queda el otro. Entonces, ¿ustedes creen que al otro día todo el mundo, ay, es rato, ay, yo me voy a convertir ahora, ay, sí, sí, porque mira, es rato, ellos se fueron? No, ustedes ven ese cuento de los ovnis, no estén creyendo en cuento de camino, eso es un cuentazo. ¿Ustedes saben para qué es ese cuentazo? Eso es del diablo. Entonces lo que van a decir es, pero se fueron los ovnis. Vinieron los ovnis, se llevaron algunos, tú ves, se llevaron a esos cristianos locos, ya yo sabía. Se los llevaron para que nosotros estuviéramos tranquilos. 3 años y medio se porta el anticristo, que es una belleza. ¡Ay, santo! ¡Oh, santo! Después de esos 3 años y medio, compadre, le sale la maldad. Entonces los que estén en la tierra van a sufrir mucho. ¿No va a haber conversiones? ¡Ay, va a haber en cantidad! ¿Pero qué? ¿A qué precio? ¿A qué precio? No se va a poder, como estamos aquí ahora, porque esa ventaja sí hay hoy en día, que por eso hay tanta gente que se convierte en todos los países. Nosotros somos también de los privilegiados en ese sentido, que uno predica a tiempo, a destiempo, por televisión, como sea, y lo dejan. Eso es una maravilla. Pero en ese tiempo no. El que se sepa que es cristiano pierde la vida, pero siempre va a haber cristiano. Entonces, como lo que estamos hablando es de la vida eterna, y hemos llegado a estas citas del Apocalipsis, nada más le voy a hablar de esos tres, que es una imitación de la Santísima Trinidad. Pero cuando demos el curso, y ya con lo que yo le he dicho, que nadie le dé temor esto, que esto se está diciendo hoy para que cada cual ore mucho por la conversión de sus seres queridos, que hay promesas para ellos, y es muy bueno cuando uno ora al Señor que Él sepa que uno se sabe la palabra, y uno recordarle, acuérdate, que yo y mi casa te serviremos. Ellos tienen que servirte, pero no pedir solamente por los nuestros, sino ya que sea algo muy común en nosotros los cristianos, orar para que se conviertan los pecadores. Para que se conviertan los pecadores. Yo de vez en cuando digo esto, me llamó mucho la atención cuando conocí a Juan Luis. Fue, yo creo, que lo que más me impresionó de él. En los pocos momentos que estuve a solas con él, le veía un deseo por la salvación de las almas, que eso, óigalo bien, nada más lo había yo leído en libros de esos hombres y mujeres que existieron en siglos pasados, que eran hombres y mujeres que vivían nada más que para servirle al Señor. Le di a él el anhelo de ver a las personas convertidas. Que ese sea un don que hoy el Señor ponga en los corazones de todos los que estamos aquí. Que cuando veamos las cosas que vemos, la televisión, esa televisión, la televisión está de llorar, es de llorar, es de salir y apedrear. Yo no sé de lo que le da uno deseo. ¿Cómo es posible que todo se aguante, que todo se deje, que veamos las cosas que estamos viendo? Entonces, como podemos hacer poca cosa, hay algo que dice el Señor que no es poca cosa, que es tú pedirme por esos pecadores. Tú pedirme por esos pecadores. Porque esos pecadores los criticamos, pero si no pedimos por ellos se van a perder. Ya están en vía de eso. Yo cuando veo a estas mujeres enseñándolo todo, tan vulgares, hablando tanta cosa fea, yo nada más digo, ay Señor, con lo caliente que es el infierno. Imagínense que en el infierno, me dijeron a mí una vez, con el órgano que más tú hayas pecado, ahí es donde hay santo. Y eso no es que hoy le dimos mucho y mañana quítale un poco, porque ya tú sabes, están demasiado ardidos. Eso es, porque decimos que es fuego, eso no va a ser fuego, pero eso va a ser algo como inaguantable. Si hoy los problemas de hoy agobian la mente humana, dígame usted cuando usted está en un sitio que eso es todo desgracia, todo feo, todo malo, y tú entonces dándote cuenta de todo lo que tú hiciste, de todo lo que tú hiciste pecar, y recibiendo ese malestar y aquello que no termina. Dicen que es como fuego, porque acuérdense que el rico epulón le decía a Lázaro, con permiso del Señor, pero dame siquiera agua para refrescar mi lengua. Se ve que es como fuego. Entonces, es terrible. Lo que nosotros podemos hacer por lo que se ve en televisión es pedirle al Señor por esos pecadores. Si le pedimos, Él hará algo para que ellos se conviertan. Pero, como les dije, esto es para uno saber que lo que tenemos que seguir es este camino. Cada día enamorarnos más de Jesucristo. Cada día compartir más todo lo que Él nos ha dado. Cada día tener esa reverencia hacia el Señor. Esa reverencia. 17:8. Bueno, aquí nos sigue hablando de las bestias. Esas bestias las vamos a dejar para después. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Mire cómo imita. En ese momento no se estaba manifestando esa bestia, pero se podía manifestar. Y acuérdense que Jesucristo es, el que fue y el que viene. Un imitador, el diablo. Pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. Quiere hacer todo lo mismo que el Señor, imitándolo. Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos grandes y pequeños. Esto es todo lo que vio que va a pasar. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Aquí no está hablando de los muertos que no están. Entonces, nosotros, como tenemos vida eterna, estamos escritos en el libro de la vida. ¿Entendieron? Así que eso es motivo de gozo. Tenemos la vida eterna. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es otra cosa que debe movernos a gozo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque tengo la vida eterna de Dios. 20:15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Era arrojado al lago de fuego. Acuérdense que ese es el que está calientito, pero no calientazo. Después de ese, ya cuando se acabe todo, cielos nuevas, tierras nuevas y todo precioso para nosotros, entonces el enemigo va a ser arrojado, pero va a ser al lago de azufre. Y parece que ese sí es en bromón, porque el azufre tiene un olor muy desagradable. Así que eso no va a ser nada bueno. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Bueno, la buena nueva es que no tenemos que ir para allá, porque eso no es para nosotros. Eso es para el que se resiste a Jesús. Pero sería muy bueno que después de hablarle del amor de Dios a las personas que no se han convertido, le digan, mira, no es lo mismo uno tener vida eterna que no tenerla. Y le pueden decir algo, no con que estás condenado y tú no sirves, y que se... no. Pero hacerle ver que el que tiene la vida eterna no le va a ir como el que no la tiene. Porque yo sé que ustedes van a recibir mucha gente. Y ustedes le van a mostrar a ese Jesucristo amoroso, al Padre Celestial, pero ellos van a querer saber más. Y ustedes van a estar preparados para hablarle. 21:6. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ya nosotros nos dio a beber del agua de la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? El Espíritu Santo. Al aceptar a Jesucristo, esa vida de Dios vino a morar a nuestro espíritu. ¡Aleluya! El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Oh, santo! ¡Qué hermoso! 21:27. Nunca entrará en ella nada impuro en el cielo, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero, los que tienen la vida eterna de Dios. El 22:1-2. Luego el ángel me mostró que un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, eso es en el cielo. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¡Aleluya! Ese árbol nos beneficiamos aquí en la tierra con la salud para las naciones, cuando tenemos esa vida eterna. 22:14. Oh, santo, dichosos, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichoso, bienaventurado. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en aquel monte de las bienaventuranzas? Que le decía a las personas, bienaventurado el que es así, el que es asado, el que hace, el que torna. Bueno, él estaba diciéndonos todo aquello, porque el que hacía todo aquello era el que un día iba a disfrutar con él de esta vida eterna. Amén. Por eso aquí esta palabra nos dice, dichoso, bienaventurado. Todo lo que yo le hablé allá, que ustedes debían de hacer, si lo hicieron, ustedes van a ser los dichosos. Amén. 22, 17 al 19. El espíritu y la novia dicen que, ven. Y el que escucha y diga, el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Eso es lo que hemos hecho nosotros y lo que seguimos haciendo. Aleluya. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ya terminamos nuestras citas de la vida eterna. Esas citas nos mueven a gozo y acuérdense que esto es hasta que en realidad se haga vida. Se haga vida. Para la semana que viene tenemos citas sobre señales y prodigios. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la revelación que hemos recibido. Te damos gracias porque tenemos más empeño de servirte, de vivir para ti, de ver tu gloria y de que te manifiestes tú en nosotros, ya que sabemos que por nosotros mismos no podemos, pero a través de tu Espíritu podemos ser esos testigos tuyos, lumbreras tuyas, que el mundo tenga que reconocer y tenga que creer. Porque al hablar, no vamos a ser nosotros. Es tu Espíritu en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén y amén.